COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Ya tenemos preparado a nuestro técnico y al tanto de la información de la iglesia. Estamos Juan Gozalvo y una servidora, Paz Ferrín. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. El informativo de hoy viene, como siempre, cargado de noticias que nos hablan de cómo nuestra iglesia diocesana camina siendo testimonio de Jesús y su Evangelio. Descubriremos la nueva campaña de sensibilización social de Manos Unidas a través de un rostro muy popular y conocido de la gastronomía nacional. Presta mucha atención, hay un coche esperándote. Puede ser tuyo si participas en el sorteo que están promocionando cuatro parroquias de nuestra diócesis. Estamos muy orgullosos también de los jóvenes de Segorbe Castellón, que en su tiempo libre se prestan a colaborar con las parroquias a través de una iniciativa de Jacuna. Y terminaremos el espejo con la reflexión semanal de nuestro obispo y una entrevista que será sin duda testimonio de fe y de esperanza. Saludamos ya a nuestro compañero. Muy buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, Paz, y saludos a la audiencia.
Empezamos ya hablando de esta casa, la cadena COPE, que como sabes es la cadena de la iglesia. Desde hace un mes hacemos este programa desde los nuevos estudios que esta semana han sido bendecidos por nuestro obispo y eso nos congratula mucho.
Fue el pasado lunes, coincidiendo con el 58 aniversario de la primera emisión de Radio Popular de La Plana. El acto estuvo presidido por don Casimiro, que, como decías, Paz, bendijo las nuevas instalaciones y destacó el papel de los medios de comunicación en la misión evangelizadora de la Iglesia y en el servicio a la sociedad.
Durante el acto intervinieron el obispo, el CEO de Ábside Media, don Javier Visiers, y el director del Grupo COPE en Castellón, don Raúl Puchol. Todos subrayaron la importancia de este nuevo espacio como signo de crecimiento y compromiso con la comunicación de calidad, cercana y al servicio de la verdad.
La inauguración y la bendición, que estuvo marcada por un ambiente de gratitud y de celebración, puso en valor la trayectoria de más de medio siglo de COPE Castellón al servicio de los oyentes de La Plana y de toda la provincia, reafirmando así su vocación de informar, acompañar y transmitir valores desde una mirada cristiana.
Refranes contra el hambre es el lema de la campaña digital creativa de Manos Unidas, que aúna arte, gastronomía y compromiso social. La organización quiere poner el hambre en boca de todos, nunca mejor dicho, para dar visibilidad a las causas del hambre y sus consecuencias, que cuenta con un rostro muy popular.
Cerca de 700 millones de personas en el mundo se acuestan cada noche sin saber si podrán comer al día siguiente. Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, Manos Unidas presentó esta creativa campaña de sensibilización que reinterpreta el refranero popular español para denunciar lo que sigue siendo uno de los mayores escándalos de nuestro tiempo, el hambre.
La iniciativa convierte los refranes más conocidos sobre la comida en imágenes impactantes que invitan a reflexionar sobre las causas estructurales del hambre y la desigualdad, con la colaboración de 5 reconocidos ilustradores. Los artistas han reinterpretado dichos populares con su propio lenguaje gráfico y emocional, dando lugar a piezas que combinan humor, ironía y denuncia social. Desde los conflictos armados que obligan a millones de personas a huir, a falta de pan hay muchas tortas, también hay espacio para hablar de la desnutrición infantil y la soberanía alimentaria. Lentejas sí, si las tienes las comes y si no, las sueñas.
El otro gran atractivo de esta campaña viene de la mano del reconocido chef español Pepe Rodríguez, embajador de Manos Unidas, porque protagoniza el vídeo central de la campaña, en el que compara el proceso creativo con una receta que mezcla arte, datos y compromiso social, y todo ello para visibilizar un problema que aún afecta a millones de personas en todo el mundo. La campaña nos recuerda fundamentalmente que el hambre tiene muchas caras y que todas son resultado de decisiones humanas y no del azar.
Y ahora atento al sugerente sorteo benéfico que bajo el lema Kilómetros de Fe tiene como premio un coche. Sí, como lo oyes, un coche que puede ser tuyo y además estarás colaborando con actividades pastorales de algunas parroquias.
Las parroquias de Santo Tomás de Villanueva de Benicàssim, San Francisco El Salvador y Santo Tomás de Villanueva de Castellón organizan este sorteo benéfico cuyo objetivo es apoyar tanto las actividades pastorales como los proyectos solidarios de estas comunidades parroquiales. El premio es un Renault Captur Hybrid y para participar basta con adquirir una papeleta por un donativo de 20 euros disponibles en estas cuatro parroquias. El sorteo se celebrará el 13 de octubre de 2026 ante notario y el nombre del ganador se publicará en la página web y en las redes sociales de cada parroquia. Las bases y condiciones de participación están disponibles en la web ladrillosdefe.com.
Nos vamos ahora hasta Jérica, donde el pasado domingo una veintena de jóvenes se sumaron a un compartiriado de Jacuna. Se trata de un voluntariado de apoyo a cualquier necesidad parroquial o social.
Un grupo de unos 20 jóvenes de realidades de la diócesis de Segorbe Castellón, especialmente de Jacuna, Efeta y la Pastoral Universitaria, participaron en este voluntariado en la localidad de Jérica, respondiendo así a una iniciativa de Jacuna en nuestra diócesis. Las jornadas se enmarcaron dentro de la tipología de compartiriados forofos, que según explica Carla Campos, coordinadora de este voluntariado de Jacuna en la diócesis, consisten en ofrecer ayuda puntual a otras iniciativas en parroquias, residencias, fundaciones, hospitales o prisiones, ya sea repartiendo alimentos, limpiando espacios, organizando visitas, torneos o talleres.
En esta ocasión la colaboración se centró en la parroquia de Santa Águeda de Jérica, donde el grupo ayudó en las labores de acondicionamiento de la casa sacerdotal, que presentaba un estado muy deteriorado. Una vez la casa quedó vacía y limpia, dejando el espacio en condiciones más dignas, el ayuntamiento colaboró después retirando los enseres inservibles.
El día fue especialmente significativo para la comunidad parroquial, ya que durante la Eucaristía, que estuvo presidida por el párroco don Pablo Durán, se bendijo la capilla del Santísimo recientemente restaurada. Además, la misa fue animada musicalmente por los propios jóvenes de Jacuna. Después se continuó con la jornada de trabajo y de convivencia y fue un momento de compartir y hacer comunidad, porque como dicen en Jacuna, no solo se trata de ayudar, sino también de compartir la vida y la alegría del servicio.
Y antes de dar paso a la carta semanal de nuestro obispo, te contamos la agenda prevista para este fin de semana.
Mañana sábado se presenta en nuestra diócesis Galilea, un itinerario para formar discípulos misioneros en las parroquias. Se trata de una iniciativa de la Delegación Diocesana de Catequesis y Catecumenado que trata de centrar la atención en los procesos formativos para que la fe madure y dé fruto en la vida personal y comunitaria. La presentación y primera sesión formativa será mañana sábado de 10 a 1 en los salones parroquiales del arciprestal San Jaime de Villarreal.
También mañana sábado se reúne el Consejo Diocesano de Pastoral en uno de sus encuentros ordinarios dentro del calendario del curso pastoral. El orden del día incluye establecer las pautas para la reflexión sobre el proyecto marco para la pastoral con jóvenes que bajo el título Poneos en Camino ha elaborado la Conferencia Episcopal Española. También se trabajará sobre la dimensión pública de la fe y se informará al Consejo de la Constitución del SAMIC y de la extensión del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Dámaso.
Convocamos también a dos comunidades parroquiales que este fin de semana celebran las confirmaciones de sus jóvenes confirmandos. La primera tendrá lugar mañana sábado a las 7 de la tarde en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Benlloc y la segunda será el domingo a las 11 y media de la mañana en la parroquia de San Mateo, en Figueroles. Y informamos por último de que ha fallecido don Miguel Simón Ferrandis a los 79 años, dejando un fecundo testimonio de fidelidad, entrega y servicio a la Iglesia. A lo largo de su ministerio pastoral, don Miguel sirvió en numerosas parroquias de la diócesis. Además de su intensa labor parroquial, desempeñó diversos cargos y responsabilidades diocesanas. Entre otros, fue vicario general, canónigo de la Catedral de Segorbe, canónigo del Cabildo Catedral de Santa María de Castellón, del que fue deán presidente, presente y en la actualidad canónigo emérito, sirviendo siempre con generosidad a nuestra Iglesia diocesana. La misa exequial, presidida por nuestro obispo don Casimiro, se celebrará hoy, viernes, a las 5 de la tarde en la parroquia de San Vicente Ferrer de Almasora.
Descanse en paz. Gracias por la información, Juan, y buen fin de semana.
Muy buen fin de semana a todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana la reflexión de don Casimiro nos invita a mirar el misterio de la muerte con ojos de fe y esperanza. Nuestro obispo nos recuerda que el creyente no afronta la muerte con temor, sino con la confianza de que es el paso definitivo al encuentro con el Señor. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, en unos días celebraremos a todos los santos y recordaremos a todos los fieles difuntos. Quizás en ningún otro momento la fe cristiana es tan consoladora como ante el misterio de la muerte. El creyente afronta el final de la existencia terrenal no con temor, sino con esperanza, gracias a las palabras y la promesa de Jesús: yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí, aunque ha muerto, vivirá. Por eso en el credo decimos: creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Habitualmente celebramos el cumpleaños, el día del nacimiento a esta vida, y cuando se pregunta por la fecha de nacimiento de un difunto, se remite también a ese día. La Iglesia, en cambio, procede de otro modo. El día del nacimiento de sus hijos, el dies natalis, es el día de la muerte. Eso explica que, cuando declara que alguno de ellos es santo, fija la celebración de su fiesta en el día de su muerte y no el de su nacimiento. Este modo de proceder de la Iglesia responde a la concepción cristiana de la muerte. La Iglesia sabe que el ser humano, como todos los seres vivos de la tierra, nace, cambia con el paso de los años, envejece y al final experimenta en su carne la muerte corporal. Pero la fe cristiana, a diferencia de quienes tienen una concepción materialista del mundo y del hombre, profesa que la muerte no es el final total del ser humano, sino el final de su etapa terrena, de su peregrinación por este mundo. La muerte no es el final de nosotros mismos. Nuestra alma es inmortal y nuestro cuerpo está llamado a la resurrección al final de los tiempos. La muerte, consecuencia del pecado, fue transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte, propia de su condición humana, pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición, porque Cristo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Gracias pues a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. La fe cristiana no ve en la muerte una tragedia que nos destruye y sepulta en el reino de la nada, sino la puerta que nos abre a una nueva vida, vida que no tendrá fin. Por eso el mayor enigma de la vida humana, la muerte, queda iluminado con la certeza de una eternidad con Dios. Esta idea de la vida y de la muerte del hombre es una fuente inagotable de esperanza y de consuelo. Una esposa o una madre creyente, por ejemplo, dicen a su cónyuge o a su hijo más que adiós, hasta luego o hasta pronto, sabedores de que un día volverán a encontrarse. El ramo de flores que depositamos en la tumba de nuestros antepasados expresa nuestro afecto y nuestro recuerdo, pero también nuestro convencimiento de que ellos perviven y de que nosotros nos sentimos unidos a ellos con vínculos muy reales. La comunión de vida, los afectos y la fe que hemos mantenido en esta vida no se destruyen, sino que perduran. Por eso rezamos por nuestros difuntos y a nuestros difuntos. Esta comunión es particularmente intensa en la celebración de la Eucaristía, pues en ella nos unimos con vínculos especiales todos que somos miembros del cuerpo de Cristo, con independencia de que peregrinemos todavía en este mundo o hayan llegado ya al final y se purifiquen o gocen de la visión de Dios. La muerte, pues, no es el final de todo. Para quienes creemos en Jesucristo, la muerte es una puerta o un tránsito que nos introduce en el encuentro definitivo con Cristo y que todos los que hemos estado unidos en esta vida y han muerto en el Señor. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy te invitamos a recorrer con nosotros un camino de esperanza y una historia de fe. Hoy tenemos con nosotros a Laura, mamá de uno de los niños que será bautizado por nuestro obispo junto a los hijos de otras mamás de Proyecto Nazaret este domingo a las 7 de la tarde en la Sagrada Familia de Castellón. Mira, ahora Hogar Nazaret es un proyecto precioso del Obispado de Segorbe Castellón, Caritas Diocesana y el Proyecto Nazaret de la Comunidad de las Bienaventuranzas. En Hogar Nazaret muchas mujeres encuentran un hogar donde vivir su maternidad con acompañamiento, apoyo y esperanza. Y hoy queremos conocer el testimonio de Laura, que se prepara con ilusión para el bautizo de su pequeño Omar. Laura, bienvenida al programa y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Para empezar, Laura, enhorabuena por el próximo bautizo de tu hijo, pero ¿cómo estás viviendo estos días previos tan especiales?
Bueno, pues la verdad es que el día a día me absorbe bastante, pero trato de dedicarle un tiempo pues de parón y reflexión conmigo misma y tener esa mini conversación con Dios y a veces pues incluso contarle un cuento a mi hijo para ir preparándole.
Para quienes nos escuchan y quizás no conocen Proyecto Nazaret o Hogar Nazaret, ¿podrías contarnos brevemente qué es este proyecto y cómo llegaste tú hasta aquí?
Sí, mira, Proyecto Nazaret es una iniciativa de la Comunidad de las Bienaventuranzas en nuestra diócesis de Segorbe de Castellón, ¿no? Comenzó hace como unos 10 años con la Semana Nazaret, en la que yo he participado, y se ha ido ampliando con un grupo mensual de encuentro y oración de madres, así como con el Hogar Nazaret.
¿Y qué significó para...? Ah, no, sigue, Laura.
No, quería comentar que el Hogar Nazaret es algo como adherido, ¿no?, al proyecto, uh-huh, que en realidad es como un piso tutelado donde ahí se pueden alojar como 3 unidades familiares de mamás que, pues bueno, pues que están en un riesgo, ¿no?, de vulnerabilidad.
Cuéntanos qué significó para ti y tu hijo pues dar con Proyecto Nazaret, ¿no?, en ese momento de tu vida.
Para mí ha sido un lugar donde sentirme segura, sentirme sobre todo muy identificada con personas que han pasado por la misma situación que yo, y es algo que yo valoraba mucho porque hasta el momento estaba conociendo pues mamás separadas o mamás que habían decidido ser madres por su propia elección, pero no mi situación, ¿no?, que te has visto como madre soltera casi por obligación, ¿no?, por las circunstancias de la vida. Entonces, para mí ha sido un sitio donde yo me he sentido muy arropada y muy acompañada.
¿Cuál fue en concreto tu situación, Laura? ¿Nos puedes contar un poco?
Mi situación personal, bueno, yo tenía pareja y como que al final del embarazo él se desentendió y tuve que afrontar pues un parto sola, y gracias a mi familia, que sí que me estuvo apoyando mucho, pues hemos podido salir adelante mi hijo y yo, pero tuve que parar pues mi carrera profesional y todo pues durante unos 9-10 meses hasta que me he vuelto a reincorporar al mundo laboral.
Nos contabas con mucho detalle pues lo que es el Hogar Nazaret, que forma parte del Proyecto Nazaret, y no solamente se ofrece un techo, ¿no?, sino también un camino de acompañamiento integral, como decías, para cada madre y su hijo. Laura, concretamente tú, ¿qué has descubierto sobre ti misma en este tiempo de acompañamiento y de crecimiento personal y espiritual en la fe?
Pues he descubierto que no estoy sola, pero a la vez que yo sola puedo sacar a mi hijo adelante, ¿no?, con esa fe. Es como que muchas veces te sientes que no puedes, pero en verdad sí, ¿no? He descubierto eso, y además también se ha abierto para mí una ventana de volver a conectar conmigo misma a ese nivel espiritual y también trabajarme a nivel psicológico, porque necesitaba curar esas heridas, ¿no?, que me marcaron y que yo había abandonado porque me he involucrado muchísimo en la maternidad. Entonces, para mí ha sido un antes y un después.
¿Y en tu día a día qué es lo que más valoras del ambiente y del apoyo que recibes desde Proyecto Nazaret, Laura?
La cercanía de los miembros, cada uno de ellos, y cada vez que tú pides ayuda, te ayudan de la manera que sea. Y si no pueden, te recomiendan a otra persona. Por ejemplo, yo estoy sola en Castellón con mi hijo, mi familia vive en otro sitio, entonces hay momentos en los que yo necesito dejar a mi hijo con una persona de confianza. Y claro, para mí ha sido la luz que me podían recomendar a alguien, ¿no? Y ahora cuento con una red de apoyo que tan importante es para una madre.
Vamos ya con este momento que se va a producir este domingo y que creo que en la vida espiritual de cada persona es realmente importante, ¿no? ¿Cómo nació en tu corazón el deseo de bautizar a tu hijo, Laura?
Bueno, pues nació en una de las formaciones de la Semana Nazaret que asistimos en Benicàssim este verano, que me hicieron reflexionar, ¿no? Porque en un principio yo tenía pensado que Omar decidiera en un futuro lo que quería creer. Pero así como, por ejemplo, los niños los apuntamos a fútbol, les inculcamos valores y demás que creemos que van a ser buenos, ¿no? Para ellos, pues reflexioné de por qué no regalarle, ¿no?, el bautismo. Ya de entrada, pues que Dios lo acoja, lo proteja, inculcarle valores, y si más mayor él quiere reafirmarse y confirmarse, pues ya lo decidirá. Pero de entrada me pareció muy buena idea, muy buen regalo, pues bautizarlo.
¿Y qué significa para ti el bautismo, después sobre todo de esa formación que dices que has recibido, y qué esperas para tu hijo en este paso tan importante?
Bueno, después del bautizo espero seguir cultivando la relación con Dios, ¿no? O sea, en el día a día, hablando con Él, con la oración, reflexionando sobre pasajes de la Biblia, tener esa actitud, ¿no?, de servicio también con los demás, con los que me rodean. Y como Omar, pues me gustaría poder asistir a misa, porque a veces es muy difícil con un niño tan pequeñito, pero me gustaría ponerme eso como reto. Y de hablándole con cuentos ahora porque es muy chiquitín, ¿no?, y demás a él.
Laura, sabemos que tú y las demás mamás habéis vivido una preparación catequética, ¿no?, antes de este bautizo. ¿Cómo ha sido esa experiencia de preparación como madre y qué has aprendido, qué has redescubierto sobre la fe durante este tiempo?
Pues mira, a ver, hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Sobre todo sobre el sacramento que supone, los pasos que consiste la ceremonia y demás. Pero personalmente, con lo que yo me he quedado y que a mí me marcó, ¿no?, porque al final cada uno coge e interpreta lo que necesita en ese momento, es que los mensajes de Dios están en las pequeñas cosas del día a día, ¿no? En despertarte por las mañanas, en disfrutar de un día soleado, que una persona te sonría, ¿no? O que muchas veces nos pone a las personas que necesitamos en cada momento de nuestro camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues de ahí que yo conociera el proyecto, que conociera la Semana Nazaret y que justamente Carlos, que es quien nos hizo la formación, fuera el voluntario que más vínculo creó con Omar. Yo me quedé con eso, sobre todo de la catequesis.
¿En qué ha consistido específicamente la catequesis? ¿Han sido clases preparatorias o simplemente clases de formación?
Han sido preparatorias, pero también lo han hecho de una manera muy metafórica, muy bonita, porque Carlos como que nos la metáfora como un viaje, ¿no?, una excursión, y nos trajo incluso mochilitas a cada una de nosotras en las que íbamos llenando de valores, pero simbólicos de, pues a lo mejor traía materiales o traía a lo mejor algunas cositas para los nenes, pero como que usó esa metáfora para ir también quedándonos con los mensajes que nos daba, ¿no?, con lo que suponía este sacramento.
Bueno, Laura, llega el gran día, un momento de alegría para todas las familias y también, te lo he de decir, para todos los que formamos parte de la Iglesia de esta diócesis. ¿Cómo te imaginas ese momento y qué te gustaría que tu hijo, pues, algún día sepa sobre su bautizo?
Pues me imagino en la Iglesia, rodeada de mis seres queridos, mi familia, ¿no?, que va a venir, compartiendo ese momento tan especial, y además también con las otras madres, ¿no?, que también conocí en la Semana Nazaret y que Dios ha puesto en mi camino. Por otro lado, pues me gustaría que mi hijo supiera que fue un día muy especial, ¿no?, y que todos lo celebramos con muchísima alegría.
Y después del bautizo, ¿cómo te gustaría seguir creciendo en la fe y en tu vida familiar, y sobre todo, cómo crees que puedes ayudar a tu hijo a ese crecimiento también contigo?
Bueno, lo he comentado un poquito anteriormente, similar, ¿no? Pues hablando cada día con Dios, pidiéndole, porque lo hago, paciencia, salud, todo esto lo pido, con la oración, quizás ir enseñándole, como comentaba, a través de cuentos, un poquito, ¿no? Y luego con gestos muy sencillos, como por ejemplo hacerle la cruz, ¿no?, en la frente por las noches, que vaya un poco identificando e ir hablándole.
Pues Laura, muchísimas gracias por abrirnos tu corazón y por compartir este testimonio, que a nosotros nos parece realmente hermoso, porque es un testimonio de vida y sobre todo es un testimonio de fe. Así que te deseamos a ti y a tu hijo pues un día de bautizo lleno de alegría y de bendición, y que sigáis caminando siempre pues de la mano del Señor. Muchas gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias.
Y a todos vosotros os invitamos a sumaros a la celebración de este bautizo tan especial este domingo a las 7 de la tarde en la Sagrada Familia de Castellón. Termina el Espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Gracias por estar ahí. Ahora sigues en Mediodía Cope. Que tengas un feliz y bendecido fin de semana.